tu beca. Universidad Central acreditada.
En La Moneda, en la Democracia Cristiana, en el Congreso, ayer no se hablaba de otra cosa que esta carta. Una carta que se conoció el fin de semana, inmediatamente después de Año Nuevo, donde, claro, luego del viaje de la presidenta Bachelet de la Araucanía, el cual no notificó a su ministro del Interior, para algunos fue realmente la gota que rebasó el vaso, para algunos militantes de la DC. Y este texto que se conoció en el Mercurio, donde ex dirigentes como Mariana Elgun, Eduardo Aninat, Jaime Lavados o Clemente Pérez demandan esta profunda corrección en el rumbo del gobierno, generó muchas reacciones el día de ayer. Señalan en esa carta que no están dispuestos a cualquier reforma que pudiese descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. En respuesta, otro grupo de falangistas cuestionó el documento, acusando que tiene la apariencia de que sus opiniones son representativas de la ADC, poniendo en duda aquello. Ya estamos en estudio con el ex subsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez. Clemente, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola Álvaro, hola Cristina, buenos días.
¿Cómo está Clemente? ¿Cómo usted?
Gracias por la invitación.
Gracias a usted por venir. Usted es parte de este documento que apareció en el Mercurio un día además donde muchos abren el diario. Y claramente aparece una carta reflexiva sobre el rumbo del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, progresismo sin progreso. Pero recibió varias respuestas duras, partiendo por el presidente de la Democracia Cristiana, que no representaba toda la Democracia Cristiana. ¿Cómo ha estado el flujo de respuestas con esta carta, con este documento tan crítico de la gestión del gobierno de la nueva mayoría?
Mira, en general, buenos comentarios y muchas felicitaciones, algunas críticas, obviamente. Eso es parte del debate que nosotros queremos generar. Recibimos apoyos de Ignacio Walker, apoyos más o menos convencidos de otros directivos del partido, pero nosotros no queremos hacer una contabilización de los apoyos, sino más bien lo que queremos nosotros es generar un debate, una conversación sobre algo que nos preocupa, que es lo que hemos llamado el progresismo sin progreso, donde nosotros hemos planteado una crítica que a nuestro juicio es respetuosa en el plano de las ideas, de las propuestas, es leal, es desde adentro. Nosotros somos parte de la nueva mayoría, somos parte de la coalición de gobierno, pero estamos preocupados porque consideramos que los anhelos que buscan las reformas nosotros los compartimos. Queremos que haya mejor y más educación, que haya más justicia social, que haya un sistema que funcione mejor en todos los ámbitos, me refiero al mercado, a instituciones que funcionan, a empresarios que cumplen con sus normas, etcétera. Pero las reformas que se están implementando no las compartimos en cuanto a que son una manifestación de un voluntarismo, de un espíritu refundacional, que son implementadas en muchos casos a mata caballo, sin la reflexión, sin el diálogo, sin la prolijidad y sin el rigor técnico que una política pública destinada a permanecer en el tiempo necesita.
Estamos con Clemente Pérez y cuando uno revisa, Clemente, estos 8 puntos que tiene la carta, hay muchos que han cuestionado, incluso han dicho, esto parece que fuera escrito por la oposición. ¿Cómo se hacen cargo de esa crítica en particular y también a otra que escuché ayer que tenía que ver con que detrás de todo esto estaba Ignacio Walker?
No, bueno, lo último es más sencillo. Nosotros no estamos levantando ninguna candidatura, aquí no hay ninguna plataforma, no hay una vocería única, al revés, a los que nos llaman vamos a responder. Lo que nosotros queremos es generar un diálogo. Respecto de lo primero, por supuesto que es lo más complicado. Algunos nos dicen, le están haciendo un juego a la derecha. Y yo quiero insistir, nosotros somos parte de la coalición gobernante, yo voté por Michelle Bachelet, obviamente, yo trabajé en su programa, en su campaña, todos lo mismo. Pero estamos preocupados y a nuestro juicio no es bueno quedarse callado. Cuando pasa algo, sí, está bien, uno a la primera se puede quedar callado, pero cuando ya es una constante, cuando llevamos ya 2 años en que las cosas no se han hecho bien, nosotros encontramos que es el momento de plantearlo en forma respetuosa y leal. Creemos no ser los únicos. Tal vez somos de los primeros que lo manifiestan públicamente, pero las encuestas creo que hace tiempo que nos están diciendo que el gobierno que fue elegido con, no me acuerdo, 55%, o sea, con un amplio apoyo, hoy día tiene menos de un 30% de apoyo, 24 creo que fue ayer, 25%, es decir, hay uno de cada tres chilenos, en teoría, ¿no es cierto?, si uno saca las cuentas simples, uno de cada tres chilenos que hoy día ha dejado de apoyar al actual gobierno. Ahora, claro, y esa gente es fundamentalmente gente de centro, gente moderada, gente que lo que quiere es que las políticas públicas se hagan y se hagan bien, que se generen cambios de la manera correcta. Muchos de los que firmamos, y perdona que lo diga, pero muchos de los que firmamos fuimos dirigentes estudiantiles en la década de los 80. Nosotros peleamos contra la dictadura, peleamos contra la imposición de políticas públicas sin acuerdos, sin consultarle a la gente, sin un debate y sin rigor técnico. Eso que nosotros luchamos durante los 80 fue superado durante los gobiernos de la Concertación, porque se generaron políticas públicas con mucha conversación, con acuerdo. Eso es algo que nosotros valoramos.
¿Algo que se perdió?
Se perdió porque las generaciones dominantes hoy día en la nueva mayoría no vivieron esa época, no valoran la importancia de los acuerdos, imperan muchas veces con la lógica de que el que gana un voto más gana todo, y eso se ha visto reflejado en políticas públicas equivocadas como las que se han implementado en este último tiempo.
Realmente, solo para aclarar el punto, ¿esta carta nace luego del impasse por la Araucanía con el ministro Burgos, o esta carta definitivamente se iba a conocer en esta fecha más allá de lo que pasaba?
Nosotros esta carta la habíamos redactado, la habíamos preparado. Y lo del ministro Burgos, a nuestro juicio, es un síntoma solamente, no es casualidad. Ayer salió el ministro vocero de gobierno diciendo no, si ahora vamos a mejorar la coordinación, y uno podría ridiculizar un poco, vamos a crear un grupo WhatsApp y ahora y listo. No, nosotros esto iba a pasar tarde o temprano, ya había pasado antes. Nosotros sentimos que la Democracia Cristiana y las ideas más de centro hace ya bastante tiempo han sido ninguneadas, ya que no le informen al ministro del Interior, ya es como la gota que revuelve, ¿cómo se llama? La gota que revuelve el vaso, ¿no es cierto? Pero este es un tema que venía de antes, es un tema mucho más profundo, y a nuestro juicio, con una mejor coordinación en el segundo piso, no se resuelve. Si nosotros no estamos planteando, no es esa la inquietud nuestra, ese es un síntoma. Pero no es esa nuestra inquietud.
Ahora estamos con Clemente Pérez, militante de la ADC y autor también, uno de los autores de este duro documento que critica la forma en que va el gobierno de la nueva mayoría. Más allá de la carta, de lo testimonial que puede hacer la carta, me imagino que esta busca un cambio, un giro. ¿Qué cambios se deberían dar si la situación al interior de la nueva mayoría es bastante tensa? O sea, hemos visto el reclamo que se generó a partir del no aviso al ministro del Interior, Jorge Burgos, de la visita de la presidenta Michelle Bachelet a la Araucanía, y la respuesta que han tenido los otros dirigentes aquí, prácticamente que la Democracia Cristiana se deje de hacer pataleta.
Sí, y yo quiero insistir en una cosa, este no es un problema de la Democracia Cristiana. Nosotros generamos una discusión al interior de la Democracia Cristiana para que tengamos en ese lugar la conversación, pero y porque somos demócratas cristianos, pero este no es un problema de la Democracia Cristiana, este es un problema del país. Se manifiesta en cada una de las reformas. Falta, como digo, modernidad, rigor técnico, conversación en cada una de las reformas. Las que se hicieron, como la reforma tributaria, hoy día nosotros no estamos contentos con un 2% de crecimiento, nos parece muy poco. Obviamente los que están sufriendo eso son precisamente los que van a perder su empleo el próximo año, o incluso el Estado, los que reciben recursos del Estado por la menor recaudación que genera ese menor crecimiento. Eso es por la reforma tributaria, pero eso se puede ver en cada una de las reformas. Se está discutiendo la reforma laboral. Todos sufrimos, o muchos sufrimos, la paralización del registro civil, la paralización de la Dirección General de Aeronáutica. ¿Qué es lo que hace este proyecto de reforma laboral? Plantear la huelga sin reemplazo externo, que está bien, que estamos de acuerdo, pero tampoco interno. Es decir, quiere decir que lo que se plantea en esta reforma es plantearle a las empresas productivas un estándar distinto que lo que se le está planteando a los servicios públicos.
Ahí está llevando esa reforma una de las suyas, una de la Democracia Cristiana, que es Ximena Rincón, y que también ha sido crítica de este documento. ¿Quién lleva finalmente el pandero? ¿Es aquí un problema de conducción política, de acuerdo a su mirada, una conducción política que apunta a lo mejor también, como dijo Ignacio Walker, a la presidenta Michelle Bachelet?
Bueno, es que en un régimen presidencial, por supuesto, nosotros estamos planteando un tema aquí. Nosotros no queremos criticar a la asesora del segundo piso. Nosotros tampoco queremos criticar a la presidenta. Lo que estamos planteando es una discusión de políticas públicas. Queremos plantearlo en el plano de las ideas, de las cosas que realmente importan. No nos interesa un grupo WhatsApp y que la gente se coordine un poco mejor a nivel de gobierno. Nos interesa una buena conversación y que sepa la gente que sepa el gobierno lo que está pensando la gente, que le pregunten a ese más de 30% que hoy día no está, que apoyó al gobierno, que votó por la presidenta y que hoy día no lo está apoyando. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué se ha hecho mal? Y ahí yo creo que falta una autocrítica muy profunda de qué está haciendo mal la nueva mayoría, que los gobiernos anteriores fueron eficaces, fueron efectivos, que lograron generar amplios acuerdos, que lograron generar crecimiento, que lograron redistribuir el ingreso, combatir la pobreza, reducir la pobreza, y hoy día nos hemos quedado en muy buenos anhelos, por eso hablamos de un progresismo sin progreso. Resulta que queríamos ser mucho más duros en el combate a la pobreza, y lo que vamos a hacer es siendo menos efectivos. Este año, con un 2% de crecimiento, vamos a terminar siendo menos efectivos que lo que fueron los gobiernos anteriores.
Y ahí le insisto con la pregunta, disculpa Álvaro, sobre la participación de Jimena Rincón en estas reformas, por ejemplo, la reforma laboral, y lo crítica que ha sido también de este documento. ¿Ella responde a la presidenta de la República o también a esta raíz demócrata cristiana que también podría tener a lo mejor una postura más de centro?
Bueno, sí, obviamente nosotros estamos planteando esto, en el caso, claro, la reforma laboral ya está siendo dirigida por una militante de nuestro partido, Jimena Rincón, a diferencia de la reforma educacional, donde nosotros también tenemos serias críticas y donde no hay ningún demócrata cristiano participando. En el caso de la reforma laboral, ella dice, Jimena Rincón dice que nosotros debiéramos, ojalá que nos viera peleando por la justicia social. Y sí, efectivamente, lo que nosotros queremos es más justicia social para Chile. Y sentimos que con las reformas que hay hoy día, implementándose de la manera en que se están implementando, nosotros compartimos los anhelos de esas reformas, pero a nuestro juicio, los fundamentos, la forma en que se están haciendo, el voluntarismo, esto de a mata caballo, y sin buscar acuerdos, y sin generar buenas políticas públicas, lo que va a ocurrir es que vamos a tener menos justicia social, un combate menos efectivo con la pobreza. Nosotros compartimos los anhelos, como digo, pero no la forma en que se están implementando, y creemos que van a ser fruto de esta frase, un progresismo sin progreso.
Vamos a seguir conversando sobre el rol de la democracia cristiana en el gobierno, sobre las críticas que hay, sobre esta carta, progresismo sin progreso, con Clemente Pérez, al regreso aquí mañana será otro día en Concierto. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Aquí Mañana Será Otro Día en Concierto. Recordándoles también que el 22390-2001 estamos recibiendo tus llamados, tus respuestas a la pregunta de hoy que tiene que ver con Sampaoli. ¿Debe seguir a toda costa, a todo evento Sampaoli al mando de la selección nacional? ¿Qué opinas respecto a lo que fue este primer cara a cara entre Arturo Solá y el director técnico de La Roja, donde nadie se atrevió a garantizar que siga al mando de la selección?
Y muchos se preguntan también si es que la democracia cristiana y Jorge Burgos debe seguir al interior del gobierno. ¿Qué dice Clemente Pérez de eso?
Bueno, obviamente que sí. Nosotros hemos hecho este documento Progresismo sin Progreso, como digo, una crítica leal desde dentro de la nueva mayoría. Esperamos que sea analizado en su profundidad. Hay varios que han recurrido a lo que está de moda, que es las descalificaciones, la crítica liviana, utilizar Twitter como plataforma simplemente para tratar de hacerse cargo de un documento que plantea ideas más de fondo. Y nosotros esperamos que el segundo tiempo de este gobierno sea mucho mejor. Creemos que el primero no ha sido bueno, y manifestamos nuestra preocupación. Es necesario y urgente cambiar el rumbo de la reforma, y en ese sentido estamos planteando esto como una crítica leal, con respeto, como diría el mago Valdivia.
Como diría el mago.
Siempre con respeto.
A todo esto, todo este evento de el ministro Burgos, las críticas que hubo después, generaron reacciones. Una de ellas, la de el diputado del PS, Osvaldo Andrade, que habló de irresponsabilidad política. Y esto no es nuevo. ¿Ustedes sienten que la nueva mayoría les hacen bullying a la democracia cristiana, o al menos al sector que ustedes representan en la DC?
Bueno, yo tengo niños en el colegio y el ninguneo es un tipo de bullying. No siempre hay que reírse del guatón Mateo para que se sienta con bullying, ¿no es cierto? A veces el que no te inviten a las reuniones importantes, el que no participes de las decisiones importantes, el que te ninguneen, o en el colegio que no te inviten a los cumpleaños, es un tipo de bullying, y eso es lo que está ocurriendo con la democracia cristiana. La democracia cristiana no tiene su sello en las reformas importantes de este gobierno. Es un tipo de bullying, por cierto.
Y en ese sentido, claro, cuando uno ve esta coalición que muchas veces los extremos se sienten incómodos, donde uno ve una democracia cristiana que todo el tiempo, a ver, porque fue la reforma tributaria, fue la gratuidad, en el tema constitucional, ahora con la gestión de gobierno propiamente tal, el segundo piso y la relación con el ministro del Interior, uno ve una democracia cristiana tan incómoda, uno dice, pero ¿por qué siguen?
Claro.
¿Por qué siguen juntos?
Bueno, pero es que durante, nosotros llevamos ya 30 años, en realidad la Concertación y nace el año 78, 80 y siempre nos hemos sentido muy cómodos. Tal vez lo que ha cambiado no somos nosotros, sino que es la forma en que se están tomando las decisiones. Nosotros, te insisto, nosotros estamos simplemente pidiendo un mayor diálogo al momento de la generación de las propuestas y políticas públicas. Pensamos que no basta tener un voto más para imponer tu voluntad sobre el resto, ni tampoco estar preocupado solamente de responder a pequeños grupos de poder. Pensamos que las políticas públicas tienen que ser con mayor prolijidad y con mayor consenso. Ese fue el sello de la Concertación durante muchos años. Esas son las reformas que quedan, esas son las reformas en las que el país incorpora dentro de su institucionalidad y que permanecen. Y sobre esas uno puede seguir incrementando y generando nuevas reformas.
Pero se sentían más cómodos en la Concertación que la nueva mayoría, eso es más o menos evidente, ¿no?
Sí, pero no por un problema de que, por ejemplo, ahora ingresó el Partido Comunista y antes no estaba. Nosotros tenemos una muy buena relación con dirigentes de distintos partidos. Ese no es un problema aquí, no es una cosa anticomunista, por favor, que no se vaya a leer así. De hecho, a veces las discrepancias surgen más bien con directivos o representantes de otros partidos, incluso más que con el Partido Comunista. Sí. Aquí hay un tema de probablemente de urgencias y de la forma en que se implementan los cambios. Nosotros pensamos que, volviendo a un tema, por ejemplo, el crecimiento económico, es una gallina de los huevos de oro. Ha sido importante para que nuestro país vaya abandonando la miseria, vaya reduciendo la pobreza, vaya generando mayores niveles de igualdad. Y sin embargo, sabemos que quedan muchos desafíos pendientes, claro, pero si matamos la gallina al huevo de oro, resulta que lo que va a ocurrir es que vamos a volver a una situación parecida a la de muchos otros países de Sudamérica, en la que por implementar reformas mal hechas y apuradas, hoy día estamos en situaciones de corrupción, de pobreza, de falta de crecimiento y de desconfianza.
¿Qué tan cómodo se siente Clemente Pérez con el presidente del partido, con Jorge Pizarro?
Bueno,
¿hay incomodidad con él o no?
Bueno, obviamente no ayuda en un momento crítico como el que está atravesando el gobierno y como el que está atravesando la democracia cristiana el que el presidente de tu partido sea el político peor evaluado en la encuesta. Eso obviamente no ayuda. Pero y tampoco ayuda mucho el que no haya figuras fuertes entre los que no tengamos presidenciables, porque a veces tú también puedes pasar una crisis teniendo un gran líder, ¿eh? Como un equipo de fútbol que a veces puede superar un mal momento teniendo un jugador que hace genialidades y mete muchos goles. Tampoco nosotros tenemos un gran líder al que vayamos a apostar. Esas son dificultades, pero es el rayado de cancha que tenemos hoy día. Tenemos esa situación. Lo que más nos preocupa, de todas maneras, insisto, son los temas más de fondo. ¿Cómo estamos planteando las reformas que se requiere hacer en el futuro? Déjame ejemplificarlo para que no aparezca tan teórico. ¿Nos complica que nuestros líderes no tengan gran apoyo ciudadano? Sí, nos complica. Pero también nos complica, por ejemplo, que se haya prometido 20 hospitales nuevos, 20 hospitales en reparación y 20 hospitales, eran 20, 20, 20, ¿no es cierto? Y que hoy día el Ministerio de Salud esté ejecutando menos del 30% sí. de su presupuesto y que haya hospitales que estén anunciados, hiperanunciados y que están paralizados. Eso también nos complica muchísimo, porque llegar a Puente Alto hoy día y que a uno le digan, mire, ¿sabe qué? Aquí se anunció un hospital.
Está paralizado.
Y está paralizado. ¿Por qué? Porque, no sé, porque esto lo iba a construir una empresa privada y el Ministerio de Salud decidió construirlo el Ministerio de Salud. Y resulta que el Ministerio de Salud no es capaz de construir los 20 hospitales nuevos que construyó, que prometió. Eso también nos complica. Entonces, claro, la discusión, el debate público a veces se centra en un nombre, dos nombres, pero te insisto, aquí hay también problemas de gestión muy graves que tienen que ser enfrentados.
Sí, Clemente Pérez, ayer una de las críticas que se hizo a esta carta que ustedes hicieron pública el fin de semana es que, y repito prácticamente textual lo que escuché de Ricardo Massaba y otros dirigentes, que ustedes hablaban desde el mundo privado, básicamente. que no tenían representación en la democracia cristiana. Que
obvio, nosotros estamos como el 80% de los chilenos trabajando en nuestras pegas, cada uno en sus pegas. No todos tenemos la suerte de Ormazábal, que ha sido embajador, que ha sido ministro, que fue presidente del partido. Bueno, se le olvidó inscribir a los candidatos en ese momento y casi nos anulan como partido, ¿no es cierto? Y fue la UDI la que tuvo que salvar a Ormazábal para que la democracia cristiana siguiera existiendo. Sí. Por cierto, no todos tenemos la suerte de Ormazábal de haber ocupado distintos cargos públicos. Yo sí. Algunos de los que firmamos también hemos sido ministros o subsecretarios o directivos, pero hoy día cada uno está en el sector privado como todos los chilenos, y a lo mejor eso también nos da un poquito la libertad que tal vez camaradas nuestros, compañeros nuestros no tienen, pero que pienso yo que comparten. Me da la impresión que hay muchos que son funcionarios de gobierno que a lo mejor se sienten un poquito aludidos, porque nosotros tenemos algunas críticas a la conducción del gobierno, por cierto, pero que por otra parte también dice, mira, a mí me gustaría y comparto, y a nosotros también nos han señalado en privado, comparto lo que ustedes dicen en la carta, pero obviamente yo no la puedo firmar porque estoy en el gobierno.
Lo que un poco dice Andrés Velasco, que es una crítica bien directa a la ADC, que dice hay muchos donde pesa más la pega que las ideas, mantener la pega que las ideas.
Sí. Bueno, hay alguna gente que en verdad se complica porque nosotros estamos criticando al gobierno, ¿no es cierto? Y hay algunos que lo toman incluso desde el punto de vista laboral, o que se sienten aludidos porque consideran que ellos lo están haciendo bien y tienen asesores que les dicen todo el día lo bien que lo están haciendo. Por eso es que nosotros no queremos tomar esto en términos personales, sino simplemente salir un poco. Si todos te dicen que lo estás haciendo bien, esto es como el emperador, ¿no es cierto? Y la ropa nueva del emperador. Todos le dijeron que era muy bonita la ropa que estaba usando, pero resulta que no tenía ropa. Aquí hay algunos ministros y subsecretarios que a lo mejor le están diciendo que lo están haciendo muy bien, pero resulta que el gobierno ha perdido estrepitosamente su popularidad, su apoyo ciudadano, la confianza. Nosotros creemos que básicamente lo más importante hoy día es recuperar la confianza y pensar que este tipo de crisis, porque aquí también hay factores externos que no los podemos ignorar, aquí estamos en un momento en que los países que basan sus economías en la producción de recursos naturales, como en nuestro caso el cobre, y sus precios se van al suelo, ¿no es cierto? Sí. Lógico, atravesamos una crisis por situaciones externas, o no una crisis, pero por lo menos una ralentización de nuestra economía. Tenemos que acudir a las confianzas y no andarnos persiguiendo unos a otros, sino que al revés, tratar de armar un equipo y salir remando juntos.
Usted es presidente del directorio de Sustentable, ¿no? Sí. Que es una empresa asesora en gestión ambiental que hoy día figura en una lista, al menos si lo publica CIPER, de dineros que recibe por Aguas Andinas sin el respaldo contable.
¿Cómo es
la información la precisión que se puede hacer sobre esta información que aparece hoy día en CIPER?
No, dime dónde dice lo respaldo contable. Dice, no, nosotros
aparece con entrega
46 millones de pesos.
Sí, 46 millones de pesos, eso.
En una asesoría.
En una asesoría.
Porque nosotros hacemos asesorías en términos de estudios y declaraciones.
Y aparece en su página, ¿no? En su página web.
Y lo publicamos, ¿no es cierto? ¿No? Es uno de nuestros clientes. Una asesoría que no es tan relevante, para serte franco, fue una declaración de impacto ambiental que presentó Aguas Andinas y que nosotros lo asesoramos, como a muchas otras empresas, porque en eso nos ganamos la vida. Nosotros somos asesores ambientales fundamentalmente porque queremos colaborar con un país mejor en términos no solo económicos, sino también ambientales.
Dice que no entregaron mayor detalle de los trabajos.
Sí, bueno, está bien, pero están las facturas y si quieres te envío copias del trabajo que se realizó.
Información que aparece a esta hora en CIPER sobre, sí, dice, es que las platas políticas, la generosa billetera de Aguas Andinas.
CIPER empieza a mezclar cosas, ¿no es cierto?, donde hay...
Hay varios personeros también,
¿no? Lógico, mezcla aportes de campaña.
Goldborn.
A gente que ha trabajado para Aguas Andinas. Nosotros, obviamente, Aguas Andinas es una empresa sanitaria que le da agua potable a todo Santiago, que tiene temas ambientales, por cierto, y que requiere asesoría ambiental como estudios y declaraciones de impacto ambiental. Entonces a mí me da mucha rabia que una entrevista de un tema que tiene que ver con la reforma de la política pública en Chile termine siendo, de alguna manera, donde te rayan la pintura por un trabajo que sí se realizó, por cierto.
No, era la intención de preguntarle, sí, aprovechando la oportunidad de tenerlo, por supuesto, también aquí, preguntarle sobre esta información y que usted también tuviera la oportunidad de aclarar lo que aquí aparece.
Bueno, claro, es que eso es. Nosotros los que estamos en el, que firmamos este documento, somos gente que trabajamos en el mundo
privado, ¿no es cierto? Obviamente.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Clemente Pérez, ex subsecretario de Obras Públicas, por venir a conversar con nosotros del minuto de la democracia cristiana y las relaciones con el gobierno. Muchas gracias.
Listo, muchas gracias.
Muy bien,
a
Clemente, muchas gracias por venir.
Las noticias no se detienen en Mañana Será Otro Día.